Mempo, te solemos leer así en tus columnas en página 12, donde expresás mucha, mucha preocupación por el avance o la derechización que está teniendo la política en la Argentina, en cierta manera contrapelo de lo que está ocurriendo en el mundo, digo porque los gobiernos están empezando a tener ciertas políticas post-pandemia que tienden a ayudar a la gente. Sin embargo, hay una muy ruidosa, muy poderosa y sobremediatizada derecha que empieza a influir en el sentido común de las personas. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto, no?
Bueno, en primer lugar, yo diría que los conceptos de derecha o de izquierda en sí mismos no son ni buenos ni malos. Es preocupante lo que se puede hacer desde esas concepciones de la política, de la economía, de la vida, de la cultura, etc. Si a mí que alguien sea derechista o no, en sí mismo no me produce nada. Es decir, soy un hombre democrático, un hombre de paz, y creo que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que le parece. Eso es un tema. Lo que pasa, y que es preocupante en la Argentina de hoy, es que no es solo una cuestión de derechas, sino ni siquiera de derechización satanizante de por sí, sino que lo que está sucediendo es muy preocupante y es muy grave. Es decir, hay un discurso de violencia, y ese discurso de violencia en este momento lo tiene la derecha, es muy peligroso. Hay un discurso de desapego total a las formas a las formas constitucionales, a las formas republicanas. Y eso también es preocupante. Hay un manejo, digamos, desde los medios concentrados de comunicación, que están al servicio claramente de estas concepciones de derecha, que son disolventes, son antidemocráticos, que son exaltadores de la violencia, del choque, del conflicto, que son negadores de toda posibilidad de diálogo, es decir, y entonces se vuelven claramente peligrosos. No creo que sea la Argentina el único país que está en esta situación, hay otros también donde esto también está pasando. Brasil tiene también un problema muy serio con esto, es un país hermano, muy cercano a nosotros. Hay provocaciones en varios otros países, incluso en Europa, hay mucha preocupación en este momento, en España, si es muy lejos, con más o menos con pronunciamientos similares. Es decir, que lo que yo diría es que, bueno, que no sé si todo el mundo, pero gran parte del mundo, buena parte del mundo, y no casualmente países que somos productores de materias primas, que tenemos industrializaciones más o menos avanzadas, Argentina ha venido siendo un país de industria mediana, por lo menos desde los primeros gobiernos del general Perón, la Argentina se industrializó, la Argentina dejó de ser un país solamente proveedor de productos agrarios, sino que empezaba a tener un perfil diferente. Esto evidentemente ha resultado intolerable para ciertos esquemas del poder mundial, y se han encargado rigurosamente de aplastar a esa Argentina. Desgraciadamente con la colaboración de algunos, bueno, de las dictaduras, sin ninguna duda, si fallas, obviamente, y también con el gobierno de Menem. En la década de los 90 fue letal en este sentido. En gran medida lo que estamos pagando ahora también son rémoras de que, por ejemplo, el tema del río Paraná y la soberanía es una herencia claramente del menemismo. Hace 25 años de la gran mayoría de las concesiones. Y este es un problema que se nos va a hacer muy grave en los próximos meses, en el próximo mes y el próximo año, porque van a vencer casi todas las concesiones que dio Menem, de forma arbitraria, trucha, inconveniente, dejando, es decir, cerrando ferrocarriles, puertos, es decir, un desastre lo que fue, un desastre de lesa industria y economía, diría. Bueno, todo eso está empezando a vencer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se van a renovar esas concesiones? Y primero que nada, ¿se van a renovar? y si se renuevan, ¿en qué condiciones? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Es decir, ¿qué va a ganar la Argentina? Porque con las concesiones como la del Río Paraná, la Argentina no ganó nada. Sin ir muy lejos, y para darle una sola información, esta semana que pasó, la semana pasada, se supo que solamente la provincia de Santa Fe, exportó productos a través del Río Paraná por valor de 12.000 millones de dólares. Solamente la provincia de Santa Fe, 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto le quedó a la provincia de Santa Fe en concepto de impuestos? Cero.
Bueno, claro. Déjame hacer un punto ahí. Eso es lo declarado. Eso es lo declarado vía declaración jurada.
Claro, además de eso, más, aún, ¿no? aunque fuese cierto, no pagaron un centavo. Es decir, aparte de que es verdad, como bien dice Pedro Peretti, es decir, cada barco cada puerto es una estafa. Bueno, ¿cuánto más vamos a durar? ¿Cuánto más va a aguantar la Argentina así? Porque ahora van a venir un montón de otras concesiones que se terminan. Cuando se terminan las concesiones megamineras, ustedes en la Patagonia tienen varias, y en Salta, y en Jujuy, y en Catamarca, y en San Juan, y en La Rioja. Cuando se termine eso, ¿cómo se van a renovar? ¿Igual? ¿Van a seguir sacando el uranio, el oro, la plata, el cobre sin pagar impuestos o pagando impuestos municipales ridículos? Bueno, todo esto es parte de una situación que es muy irregular, que es muy dolorosa y que lleva a un descontento muy fuerte en la sociedad, en el pueblo argentino. Si a eso se le suma, que para volver al inicio de su pregunta, si a eso se le suma que hay usinas que están encargadas de encender los ánimos, de provocar, de hacer pequeños gestos de violencia, estamos en una situación muy delicada. La Argentina no puede permitirse ese lujo después de la tragedia que vivimos, después de lo que nos costó recuperar nuestra democracia, después de valorizar la paz como la tenemos. Muchos países no tienen la paz que tiene la Argentina, y esto tenemos que cuidarlo muchísimo. Ahora, ¿cómo cuidarlo si tenemos sectores que llamamos de derecha que están dispuestos a incendiar el país? Este es el peligro, ¿no? Las actitudes de este expresidente, que no quiero ni nombrarlo, patotero, provocador, estuvo en los Panama Papers, como ahora están los Pandora Papers, y va a estar en el paper que aparezca, porque se han choreado toda la Argentina. Y lo más grave es que para eso hay una buena parte del pueblo argentino que todavía, bueno, los quiere, los aprueba, los acompaña, los va a votar seguramente, y esto es muy peligroso. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha claridad, hay que hacer una docencia cívica, una docencia pública, que por el momento creo que el gobierno nacional no lo está haciendo, y no lo lamento mucho. Yo creo que el gobierno nacional debería tener una posición más lúcida, más diría yo, más pedagógica, pero bueno, no lo tiene. Y esto es parte de una problemática muy grave. La Argentina estamos pasando por un momento muy, muy difícil, quizás el más difícil en muchísimos años, porque hoy en día en la Argentina hay hambre, pero hambre en serio, no hambre figurativa. Se calcula, tengo entendido, que el 52-54% de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina tienen hambre, no tienen casa, no tienen zapatillas sus chicos. Hay muchas escuelas que se han cerrado porque no pueden sostenerse, porque no pueden ir a la escuela, porque hay maestros que se encuentran con aulas vacías. Esto pasa. Acá en el norte, donde yo vivo, esto pasa muy a menudo. Entonces, cuando a todo eso se le suma el envenenamiento del agua, el envenenamiento de las napas, porque se tira el glifosato como si fueran chupitas de carnaval. Y cuando se incendian los campos, como se está incendiando media provincia de Córdoba, como se está incendiando el Delta y un cuarto de la provincia de Entre Ríos, como se está incendiando en el norte salteño, liquidando pueblos enteros y bosques completos. Bueno, cuando pasa eso y el gobierno no hace nada, ojo que es mi gobierno, es el gobierno que yo voté y voy a volver a votar, y lo estoy apoyando, pero a mí me desespera que mi gobierno o no se da cuenta, o está entregado. Y esto es muy peligroso.
Membo, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Y hablando de la derecha y de provocadores, consultarle sobre la actitud de ayer de esta persona que no quiso nombrar, pero que empieza con M y termina con Cris. Esta actitud, decía, de atropello a todo, a la justicia, a los medios críticos, etcétera. ¿Será que está inseguro, que siente miedo? ¿Conviene seguir dándole entidad a todo lo que hace? ¿Es mejor ignorarlo, dejar que las cosas sigan su curso? ¿Cómo lo ve?
Exactamente, en su pregunta está la respuesta. Yo no hablo de eso, sino ni me interesa. Pido que cambiemos de tema. Porque si no, seguimos hablando y lo convertimos a él en la figura. Él no es figura, él es un atorrante que va a terminar preso. Eso es todo. Es un error de los medios, de muchos medios que uno cree que dicen la verdad o que buscan. No digo que sean ustedes exactamente, pero hay muchos medios, radio y televisión, que se la pasan dándole manija a lo mismo, dan vueltas, y lo único que hacen es engrandecerlo. Porque ¿sabes qué es lo único que le importa a esa gente? Que se hable de ellos. No importa si se hable mal, que se hable de ellos. Ocupar el centro del escenario. Conmigo no cuenten para eso.
Mempo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Santa Rosa, La Pampa. Me quedé enganchado con su arenga de hace un minuto en esto de hacer docencia, del el error o la falla o el déficit en cuanto a hacer docencia. Y uno entiende el concepto, lo entiendo. El punto es que, ¿cómo se hace con una avalancha de informaciones, de toxicidades, de poner a la gente nerviosa, enojada, violenta, violentándola todo el tiempo desde un canal de televisión, un noticiero, un informativo, una radio, un living de opinadores en el programa de la tarde, qué sé yo? Todo el tiempo hay una andanada de intoxicaciones. ¿Cómo se hace docencia ahí?
Hay muchas maneras, lo que pasa es que yo puedo darle la teoría, ahora no depende de mí que esto lo sea. Vamos a ver, si yo fuera candidato a cualquier cosa, jamás iría a sentarme con esa horda de facinerosos en el canal, menos en TN, que es el rey de la mentira. Yo no me sentaría ahí. Me van a decir lo que quieran.
¿Por qué no?
Si ellos me necesitan a mí, ¿por qué no? Porque cuando si yo me pongo a discutir con ellos, estoy validándolos. Yo voy a discutir con iguales. Y un igual para mí es un demócrata. Un igual para mí es un hombre o una mujer de paz. Un igual para mí es una persona honesta. Es una persona que no está perseguida, que no tiene datos ocultados, que no tiene Pandora Papers.
Yo con ellos... Perdóneme, Mempo, ¿no es hacer docencia desarmar una noticia falsa, por ejemplo?
No, porque en la Argentina eso es imposible, porque la televisión, lo que yo llamo la telebasura, es más que nada circo. Yo no quiero entrar a ese circo, por eso no entraría. Yo no lo ignoro. A mí, yo lamento cuando una persona que quiero y respeto enormemente, como yo, Leandro Santoro, va y se expone a eso. ¿Para qué? Yo ya se lo he dicho, ¿para qué? No gana nada, lo único que está haciendo es validarlos a los demás. Se hacen un festival con Santoro ahí. Aunque Santoro les responda a todo con solvencia, como él le sobra solvencia, de todos modos, después salen los comentarios idiotas de la supuesta devaluadora, que dicen ganó fulano, perdió Santoro. Es ridículo, no hay que hacer ese juego, no sirve, eso no es democracia, eso no es construcción, eso no es docencia para nada. Mire, para hacer docencia, usted necesita maestros, usted necesita gente de pensamiento, gente decente, gente que tenga una solvencia moral, una solvencia intelectual y demás. En la Argentina tenemos muchísimos y muchísimas de esas personalidades. Bueno, ellos son los que tendrían que estar ocupando algunos espacios. No lo hacen, ¿por qué? Por lo que le voy a explicar ahora. Primero, porque los medios canallas, porque todo lo que es el sistema mente y mediático, como yo lo llamo, no los va a llamar a ellos, es decir, le cierran las puertas, jamás, sí. Jamás uno con vos, punto uno. Punto dos, el gobierno nacional, que es el que tendría que responder a eso, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, supongo porque tiene miedo, o porque tiene, no sé por qué no lo hace, pero a ver, ¿por qué no está rehabilitada la TDA, la televisión digital abierta, que es la televisión que empezaron a ver hace años los pobres? los sectores más humildes, los sectores más apartados de las comunidades, a través de una multiplicidad de cadenas en las 23 provincias de Argentina. Acuérdense ustedes, hace 5, 6 años, 6 años, 7 años, la TVA era la principal televisora de televisión argentina, era gratuita. Todos los receptores se habían dado, se entregaban en los correos de todas, en el correo argentino de todos los pueblos y ciudades de la Argentina. Y ahí había una comunicación, que era la comunicación que podía ser oficial, y ahí no entraban los medios de los sistemas pagos. Hoy, lo que queda, los restos de la TDA, están todos en manos de Canal 13, y todo eso. Es decir, me explico lo que estoy diciendo, es decir, no hay manera si el gobierno nacional no toma ese camino. Y no lo toma porque el gobierno nacional, desgraciadamente, mi gobierno, posiblemente su gobierno también, no solo ha equivocado, sino que ha equivocado estúpidamente el camino durante estos 2 años. Alberto Fernández no tuvo política comunicacional. El señor Biondi, que se suponía era su vocero, después se supo que era un macrista infiltrado, en lo más cercano al presidente de la República, y ni siquiera lo echaron. Durante todo ese tiempo, todas las pautas que se pagan desde el Poder Ejecutivo Nacional, cosa que yo eliminaría en 5 minutos, pero todas las pautas favorecieron infinitamente más a los mismos medios que se dedicaban a combatir al gobierno. Mire, es el mundo del absurdo, el mundo del revés, diría María Elena Walsh. Y bueno, entonces frente a eso, usted me pregunta si se puede hacer docencia. Mire, sí, teóricamente sí, pero en los hechos, ¿dónde la vamos a hacer? Yo la hago en la universidad. Yo he sido toda mi vida, he sido profesor de comunicación. Y bueno, desde que estaba en el exilio en México hace 40 años, sigo haciéndolo. Pero bueno, son mis alumnos con los que puedo hablar de esto.
Mempo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto, un gusto, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo le va, Silvia? Un gusto también para mí.
¿Qué tal? Un placer. Respecto de lo que fueron las PASO y lo que vamos a tener que atravesar los argentinos dentro de algunos días, en un par de artículos con muy alta calidad que usted generó en estos últimos tiempos, tomé un par de frases fundamentalmente como para tener en cuenta, ¿no? En el primero de ellos decía que fundamentalmente hay que reconocer qué fue lo que pasó y hacer un poco de autocrítica hacia adentro, ¿no? Y en el otro remarcaba especialmente que el federalismo en Argentina está herido, que las 23 provincias están rigiéndose por una constitución ya vetusta, que los intereses de las provincias se han tergiversado y que habría que empezar también a ver por ese lado. Es una forma esta de empezar a mirar un poquitito más adelante y decir, bueno, a ver, habría que empezar a cambiar un poquito este nuevo concepto de país y empezar a apuntarlo hacia un futuro tal vez más unido, pero con otras bases, ¿no?, mucho más firmes que las que tenemos.
Bueno, mire, lo que usted está señalando, lo que yo trataba de exponer en esos artículos, muchos artículos, yo tengo esta prédica hace muchos años, es que la Argentina necesita cada vez más una reforma constitucional profunda. Pasa que es muy difícil, el solo planteo, el solo decir reforma constitucional pone muy nervioso a mucha gente, que no quiere que se reforme la Constitución, que lo que quieren es que se modifiquen leyes por un parlamento donde 250 votos, toman las grandes decisiones, que no las toman pues. Esto por un lado. Por el otro, una reforma constitucional podría llegar a cambiar, y yo creo que debería cambiar, esa vieja idea del siglo XIX, de que lo dice el artículo 23, que dice el pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. La pregunta que queda un siglo y medio después es, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que debatir o discutir solamente a través de representantes? Si somos un pueblo activo, participativo, instruido, ¿no sería mucho mejor que tuviéramos una democracia participativa, donde la voz de la gente se escuche, y no solamente representativa, a través de representaciones que dejan muy disconforme a muchos de los votantes? A mí me ha pasado, y a usted le habrá pasado, que vamos a votar y votamos, bueno, lo que hay, la menos peor de las listas, lo votamos, que el candidato ya lo conocemos, bueno, pero lo votamos porque no hay de otra. ¿No sería mucho mejor que tuviéramos una democracia participativa como está empezando a hacerlo Chile? Chile dentro de muy poco va a ser una democracia participativa de este tipo. Es un gran paso lo que han dado los hermanos chilenos y en muchos otros países. ¿No sería mejor además que la Constitución Nacional de la Argentina empezara por replantear la cuestión de la Corte Suprema? Que la Corte Suprema es prácticamente un disparate constitucional desde 1853 y no se ha cumplido jamás. Usted sabe que en 1853, la primera constitución, estableció que la Corte Suprema de Justicia debía tener 9 miembros. Nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Es decir, siempre se las apañaron para ir haciendo cambios. Y si lo hubo, y si algún presidente en algún momento decidió que fueran 9, se los cortaron y volvieron a ser 5, que de hecho significa que cuando son 5, son tres personas las que toman todas las grandes decisiones de la República, tienen más poder que el presidente de la nación. Pero esto hay que terminar. Y además que una buena reforma constitucional llevaría a una reforma de la justicia. La justicia argentina ya es, ¿cómo le diría? Invaluable. Ni siquiera se puede medir su valor, porque habrá, y sin duda que hay grandes excepciones. Yo conozco, mire, por lo menos conozco 15 o 20 juristas excepcionales, hombres y mujeres, gente de provincias, probos, decentes, preocupados por esto. Pero podría mencionarle 20, si usted me apura, le voy a mencionar 40. Pero ¿sabe cuánto es la judicatura en la Argentina? Son alrededor entre 12 y 14 mil jueces, fiscales y demás. Quiere decir que si usted rescata 40 o 50, estamos muy mal. Y esto es lo que nos está pasando en todos los órdenes, en todos los órdenes. Los de Comodoro Pro, los de Comodoro PRI, los de no sé dónde, las justicias provinciales. Y lo peor de todo es que el pueblo argentino se ha convertido, nos hemos convertido, en descreídos de la justicia. A usted le dicen, bueno, vamos a ir a la justicia para esto, y usted dice, uy, sonamos, de antemano, le dicen, sonamos. Va a perder tiempo, va a perder dinero, va a perder la van a ofender, le puede pasar cualquier cosa, y la pueden desvalijar, la pueden dejar en pampa y la vía. Es decir, si hay algo no confiable en la República Argentina, es lo que debería ser lo más confiable de una democracia, que es la justicia. Debería ser más confiable incluso que el Poder Ejecutivo. Y eso no lo tenemos, tiene que ser una reforma constitucional, pero no hay otro camino, ¿no? Por lo menos creo eso, y después hay un montón de otros aspectos. La Argentina era un país agrario. Hoy no somos un país agrario, hoy somos un país latifundizado. En toda la pampa húmeda de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, incluso del Chaco, de Santiago del Estero, de la pampa, toda la enorme pampa húmeda llena de inmigrantes, familias que trabajaron durante décadas la tierra, construyeron la Argentina. Hoy eso no existe. Hoy han desaparecido 600 pueblos de la Argentina. ¿Usted sabía que desaparecieron 600? Es decir, que están los pueblos fantasmas y no hay gente, la gente se fue. ¿Usted sabe la cantidad de escuelas de campo, escuelas de monte que están cerradas? Porque la gente se ha ido. ¿Y a dónde se fue la gente pobre del campo? A engrosar la Villa Miseria de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, de aquí de Resistencia, la que usted quiera. Y eso significa peor nivel de salud, peor nivel educativo, desconcentración, hacinamiento, problemas de vivienda. La Argentina, es como si en Argentina se le hubiera una bomba de neutrones, es tremendo. ¿Todo esto en cuánto tiempo pasó? Por lo menos, para poner una fecha, desde 1955, desde el derrocamiento del general Perón. Por lo menos desde ahí. A partir de Aramburu, de Rojas, a partir de ahí, todo lo que vieron se han caído. Ha habido momentos de recuperación, sin duda. Hubo buenos esfuerzos democráticos, el de Arturo Frondizi, el de Arturo Illia, sin duda el de Cámpora, el de Perón, el de Alfonsín. Yo rescato todo eso, pero la norma general ha sido una degradación constante. Entonces es muy difícil. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, mire, la única manera que yo creo que tengo para salir es una reforma constitucional, una reforma profunda de la justicia, un ajustamiento a nuevas normas de vida, un desarrollo educativo muy urgente y muy poderoso que tenemos que hacer y que se puede hacer a la par con el desarrollo tecnológico que la Argentina ya tiene y que tenemos que tener mucho cuidado, porque a este paso lo vamos a perder, porque quieren que lo perdamos. Bueno, todo esto hace una situación muy compleja. No sé si respondí su pregunta, querida amiga, pero bueno, está todo muy concatenado. Y lo que vamos a hacer ahora, 14 de noviembre, es votar. ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar, en el mejor de los casos, la continuidad, y yo lo voy a votar, la continuidad del gobierno actual, el gobierno frente de todos, ¿sí? Para que por lo menos algunos valores se mantengan y tratar de exhortarlos y empujarlos a que tomen decisiones mucho más profundas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la soberanía nacional, no entregar el río Paraná, no entregar el litio en Jujuy, no entregarse a la mega minería, no entregarse a esta mentira que nos están vendiendo ahora, el tema este de la Patagonia. Ustedes están muy cerca. Les han hecho creer, ¿en cuánto tiempo? Hace 2 semanas nadie sabía nada de esto. En 2 semanas le venden al pueblo argentino y a la prensa, le venden que el hidrógeno este que van a traer, que es fantástico, que en realidad que va a crear 15.000 empleos. ¿Sabe la cantidad de proyectos que iban a crear 15 o 20.000 empleos y realmente lo que crearon fueron pequeñas élites de chorro? Estamos cansados en la Argentina de eso. Pero además, lo que no se dice es que esta empresa australiana es una empresa inglesa, es británica. Porque Australia, ¿usted sabe que Australia no es un país? Australia es una colonia de lujo, es una colonia modelo. Ojo que la reina Isabel, la reina de Inglaterra, es también la reina de Australia. Yo sabía que Australia, la reina de Australia es, no es que fue, es ahora. Y los gobernantes de Australia son representantes de la reina Isabel. Y le estamos dando una preeminencia en plena Patagonia frente a las Islas Malvinas que nos han robado y que no nos entregan y que la están fortificando. ¿Contra quién? ¿Contra quién se arma la OTAN en las Malvinas? ¿Contra quién? ¿Contra China? ¿Contra Rusia? No, contra nosotros. Bueno, esto es peligrosísimo. Y a mí me sorprende porque toda la gente está ahora, ah, no, pero van a venir el hidrógeno. ¿Sabe usted el hidrógeno que van a sacar? Hay estudios, no sé si ustedes ya los vieron. Yo leí uno esta mañana de un ingeniero misionero muy interesante, que ya explica que solamente el río Chubut, se va a secar con el agua que necesita este proyecto. Todo el cauce del río Chubut es para que se ponga en marcha este proyecto. Y así va a pasar con los pocos ríos patagónicos. ¿Alguien ha dicho esto? ¿Alguien ha hecho un estudio? ¿Usted leyó en algún periódico, en alguna radio? ¿Usted vio en televisión un análisis de esto? Queridos amigos, queridas amigas.
Algunos análisis hay. Mempo, hay algunos análisis.
Sí, yo está bien.
Preferiría darles la posibilidad de por lo menos explicarlo.
Y bueno, está bien, pero digo, yo no soy el que tengo que explicarlo, y creo que usted tampoco. Tendría que explicarlo, en todo caso, ¿quién? El ministro, el secretario de Minería de la Nación. Pero yo al secretario de Minería de la Nación no le creo una palabra. Tendría que explicarlo, ¿quién? La secretaría, el Ministerio de Transporte. Y no le creo una palabra, porque son entregadores de soberanía. Es decir, en la medida en que son gente de nuestro gobierno, pero nuestro gobierno es un gobierno, diría el gobierno nacional, es un gobierno en un sentido cierto, es un gobierno de coalición. Había habido una coalición. Las coaliciones son muy complejas. Algunas funcionan de maravilla y algunas funcionan renga. Yo creo que la nuestra ha ido quedándose renga, porque debe haber, no lo sé, no es información, yo no lo conozco, pero me imagino que debe haber unas disputas en el poder, que deben ser tremendas, pobre Alberto Fernández, pobre Cristina, porque deben estar sometidos a unas tensiones y a unas presiones que deben ser muy duras. Y me imagino yo que esto del hidrógeno en la Patagonia es un poco de eso, como hace, ¿cuánto fue? Menos de un año. ¿Recuerda usted hace más o menos un año, menos de un año, el boom que eran desde las granjas de chanchos para China, que venían todos y que instalaban, iban a crear también 10, 15 mil empleos, iban a estar en todo el país, no sé, ¿y qué pasó de eso? Pasó que se frenó, sí. por suerte se frenó, porque hubo los propios productores de porcinos de la Argentina, porque hubo muchos frigoríficos locales, no los transnacionalizados, sino los frigoríficos locales, gente que todavía trabaja el campo, que fue frenando esto. Y no sabemos si está completamente frenado. Es decir, en síntesis, termino acá. Nos han vendido muchos espejitos de color. Y ya somos grandes, yo creo que ya somos un pueblo que no tenemos que caer eso. Y además todo eso nos distrae de la deuda externa, que no es mi deuda, no es la de ustedes. y nos distrae también del hambre que está pasando en nuestro pueblo. Yo no sé cómo, así, que si yo estuve en la Patagonia hace muy poco, yo voy muy seguido, pero digamos, en mi último viaje no vi el nivel de hambre que sí he visto acá en Santiago del Estero, y en Formosa, y en Corrientes, y en el Chaco, y en Salta, y en Santa Fe. Entonces, cuando usted ve eso, bueno, a mí por lo menos se me estruja el corazón y me duele. Yo ya soy un hombre grande, mire, yo ya estoy más en la puerta de salida, en la puerta de entrada, así que yo ya no lo voy a ver, pero a mí me duele mucho mi país. Yo amo profundamente a la Argentina y yo he amado toda mi vida una Argentina que era industrializada, que crecía, que tenía una respetabilidad en el mundo. ¿Quién respeta a la Argentina?
Sí, pero habría que lo que tendría que empezar a respetarlo un poquito de adentro, ¿no? Porque ahí hay una falta de respeto muy grande hacia la soberanía.
Exactamente.
Mempo, agradecemos mucho estos minutos y esta reflexión y ayudarnos a tener otros puntos de vista acerca de cosas que ocurren. Así que bueno, agradecemos mucho y le mandamos un abrazo grande.
Ojalá haya podido ser más o menos, no sé cómo decirle, por lo menos informativo o inquietante, porque yo creo que tenemos que pensar muchas cosas y no aceptar lo que nos viene de inmediato. Miren, ustedes trabajan en la radio pública nacional. Yo escucho Radio Nacional desde que era chiquito, desde hace muchos años. La escucho en todo, siempre que estoy en viaje, yo viajo mucho en coche. Donde viajo, me engancho a Radio Nacional Santa Fe, Radio Nacional Santiago del Estero, La Quiaca, la que usted quiera, las conozco a todas, las escucho a todas. Y siempre digo, qué bueno que tenemos esto. Lástima que no tenemos una televisión pública equivalente, que deberíamos tenerla. No la tenemos. Ustedes habrán visto que me digan que los critico, bueno, los critico. Ustedes han visto que hay programas en la televisión pública que son de tiringuería, igual que los programas de Canal 13 o cualquiera de esos. Solo falta que lo lleven a Tinelli a la televisión pública. No hay derecho. No hay derecho, es ofensivo. Y no le digo lo de la TDA, es decir, hay un problema comunicacional, ustedes son comunicadores, por eso insisto acá, que es gravísimo. El problema comunicacional es muy grave. La comunicación es una enorme responsabilidad porque nosotros, comunicando, creamos ciudadanía, somos creadores de ciudadanía, ayudamos a la gente a pensar, a ser democrática, a ser gente de paz, a querernos. No estamos para fomentar el odio que generan bueno, lo que usted ya sabe. En fin, discúlpame si me fui con esta finta.
No, por favor, Mempo, un placer. Un abrazo grande y saludo allí al Chaco, gran provincia.
También para todos ustedes, para las 10 radios, un placer y un honor que me hayan llamado. A sus órdenes.